Sí, Julio, todo se alista para que el Partido Conservador y el Partido de la U tomen una decisión frente a su apoyo a la presidencia de la República. Ayer, por los lados del Partido Conservador, pues hubo varias noticias en este sentido. En primer lugar, una carta de Marta Lucía Ramírez pidiéndole oficialmente a los conservadores que adhieran a la candidatura del candidato del Centro Democrático, Iván Duque. En el mismo sentido, hubo un llamado de Luis Alfredo Ramos a las toldas conservadoras para que apoyen esta candidatura, pero también hubo movimiento por los lados de la campaña de Germán Vargas Lleras, porque ayer, según nos cuentan, hubo una reunión en la casa del presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, en la que estuvo el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, y en las que nuevamente hizo un intento por lograr el apoyo del Partido Conservador en esta carrera a la presidencia de la República. Hoy habrá reunión de la Junta Parlamentaria y posteriormente de la Dirección Nacional del Partido Conservador, y podría por lo menos haber alguna noticia en relación con el apoyo de esta colectividad en la carrera presidencial.
O sea, el Partido Conservador está escogiendo entre Germán Vargas e Iván Duque.
Exactamente, esas son las dos opciones.
Sí, ¿y el Partido de la U?
El Partido de la U, hay voces, por supuesto, que piden el apoyo a Germán Vargas Lleras, entre ellas la más fuerte, la del senador Mauricio Liscano. Otras que piden la adhesión a Iván Duque y otras que piden pues apoyar una tercería impulsada ya sea por Humberto de la Calle o por Sergio Fajardo. Pero pues, Julio, si quieres saludemos de una vez al presidente del partido.
Claro, no, adelante, Lucas, además gran invitado y gran analista post elecciones.
Doctor Aurelio Iragorri, buenos días, gracias por acompañarnos en la W.
Lucas, buenos días a toda la mesa, a Julio, a todos los oyentes, un feliz día.
Bueno, doctor Iragorri, ¿cómo va a ser este proceso para definir el apoyo de su partido a las candidaturas presidenciales?
Bueno, tenemos hoy en las horas de la tarde la reunión de la bancada de la U de Senado y mañana la reunión de Cámara, y básicamente serán las bancadas las que terminen definiendo cuál es el candidato de la preferencia de este partido con respecto a las elecciones presidenciales. Es muy importante, como dicen muchos de los militantes del partido, tener en cuenta que a pesar de las inmensas dificultades y de que en las encuestas se señalaba que íbamos a sacar solamente el 5% de la votación, logramos un resultado importante que es el 12%, que nos permite sentirnos satisfechos. Quedamos prácticamente empatados con el Partido Conservador, con el Partido Liberal. No voy a decir como Maturana que perder es ganar. Perdimos unas curules importantes que llevan al partido a la necesidad de enmendar, de corregir y de seguir adelante.
Sí lo está diciendo, o sea, porque si considera que el resultado es bueno, entonces después de perder ese número de curules, pues sí es un poco la frase de perder es ganar. Y yo creo que los resultados al final no son buenos.
Cuando uno compara lo que señalaban las encuestas, que decían que este partido no lograba más de 9 curules y obtiene 14, pues el resultado no fue tan negativo como se señalaba. Y en estas condiciones lograr sacar 14 curules no era fácil. Tuvimos que redoblar los esfuerzos para lograr sacar 1.860.000 votos.
Pero con la mano en el corazón, doctor Aurelio, ¿usted cree que es ganar en Córdoba con el señor Bezaile y con el señor Lyons, los autores de la mayor cadena de corrupción del departamento? ¿Ganar con ellos, usted cree que eso es ganar?
Yo creo que era importante para este partido mantenerse. Un partido moribundo no puede lograr un número de votos como el que se logró. ¿Que hay dificultades al interior del partido? Claro que sí. Que nos obligan a tomar decisiones para hacer correcciones con respecto a estos temas, claro que sí. Yo lo que señalo es que el vaticinio era que este partido prácticamente estaba en liquidación. En los 4 meses que llevo en el partido, creo que en las regiones se hizo un trabajo importante que permitió que el partido sea una fuerza determinante para lo que sigue. Y al interior del partido, pues precisamente esa revisión la vamos a empezar a hacer hoy de por qué el resultado fue el que fue y por qué no fue otro, porque ya no somos el partido mayoritario, y eso nos lleva a tomar unos correctivos en estos procesos. De las personas elegidas en la Cámara de Representantes, de los 25, 14 son nuevos. y de quienes se eligieron en el Senado de la República, hay tres personas nuevas dentro de este proceso de elección, a donde los colombianos se pronunciaron y tomaron una decisión de votar por los candidatos de su preferencia, y en el caso del partido de la U se logró una votación que yo considero que debemos estar satisfechos a pesar de las dificultades inmensas que tuvo este proceso para el partido.
Pues afortunadamente, doctor Aurelio, y eso no lo puede decir usted, pero yo sí se lo puedo decir, los castigaron, y esa millonaria votación del dueto Ñoño Musa de 300.000 votos la vez pasada, pues quedó en los 70.000 del hermano de Musa, lo cual es un evidente castigo, afortunadamente. Sin embargo, pues pasaron, igual que la representante del señor Lyons, que pues es el responsable del la mayor cadena de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía y, por supuesto, en el desfalco de su departamento. Doctor Aurelio, acaba de suceder algo insólito, y es que la Fiscalía General de la Nación, en muy corto tiempo, ha podido identificar compra de votos con suficientes pruebas para enviar el caso a la Corte Suprema de Justicia. Es el caso de la congresista Aida Merlano, sucesora y representante de la Casa Gerlain en el Departamento del Atlántico por el Partido Conservador. Yo quisiera preguntarle cuál es su opinión, si le llegara a pasar a usted en el partido de la U, ojalá que no le pase, que le capturan de aquí al 20 de julio o que le acusan de aquí al 20 de julio a un congresista por algún problema que llegara a tener. ¿Qué debe pasar ahí? Porque vemos que aquí va a ser difícil la silla vacía si ella no se ha posesionado, y que si hay voluntad del partido podría existir la silla vacía, pero igualmente el partido podría decir no, qué pena, aquí no hay silla vacía porque la señora no se posesionó, así es de que entra el senador Corso, que era el que seguía en la lista. Si le llegara a pasar a usted en la U, ¿usted cómo reaccionaría?
Bueno, es difícil tomar la decisión, voy a pensar solamente en la U y no en la situación que se le presentó a otro partido distinto al partido de la U. Yo tomaría la decisión en ese caso de no tener en cuenta a la persona que resultó elegida, porque les demostré, primero hay que felicitar a la Fiscalía, además, por la capacidad y la rápida reacción adoptada, y segundo, en estos casos el partido tiene que dar una muestra de que no estamos de acuerdo como partidos políticos, y por eso estamos tan desprestigiados, de que esas situaciones se presenten en el interior del partido. Y aquí empezó una nueva era de la política en Colombia, a donde la demostración en votos mostró cómo partidos como el Partido Verde pudieron crecer de una manera que para mí son los grandes triunfadores en una parte importante de ese resultado, que mostraron unos candidatos distintos y una forma distinta de hacer política. La gente está harta de la política y de los políticos, incluyéndome.
Pero yo tengo una duda, ¿se puede voluntariamente renunciar? ¿O si existe esa posibilidad, o necesariamente esa curul tiene que ser reemplazada por el partido? ¿O hay, existe esa posibilidad de renunciar voluntariamente?
Existe la posibilidad de renunciar y decir que uno no se va a posicionar, y eso lleva a una decisión política trascendental, que es el partido le pide la renuncia de la persona que ha sido encontrada con en la comisión de estos presuntos delitos, y le solicita al candidato la posibilidad de su renuncia. Y si no, el partido tiene que tomar decisiones un poco más drásticas, que es, si no quiere renunciar, hay que buscar la forma de que esa persona no llegue al Congreso de la República. Si existe la posibilidad, en síntesis, de que el candidato que ha resultado elegido renuncie y diga que no se va a posicionar.
Doctor Iragorri, ahora quiero que hablemos de otro de los temas que le va a tocar ahora, y tiene que ver con la elección del candidato a la presidencia de la República. Ustedes, como partido de la U, ¿no descartan que el partido del presidente Juan Manuel Santos apoye en estas elecciones al candidato de Álvaro Uribe?
No, yo por respeto al partido y a su bancada, tengo que escuchar qué ocurre en las dos reuniones que tenemos entre hoy y mañana, porque no es el director del partido, sino la bancada la que define a qué candidato va a escuchar el partido, a qué candidato va a apoyar el partido. Hay dos opciones hoy. Una, que se tome una decisión entre hoy y mañana de cuál es el candidato que va a apoyar el partido de la U. No sé si las condiciones están dadas para que la mayoría de esa bancada tome esa decisión. Y otra, la posibilidad o la definición de un mecanismo que le permita con garantías a los parlamentarios, que son los que representan ese 1,000,000, casi 2 millones de votos, 1,860,000 votos, pues que sean ellos con el director del partido los que puedan, en una herramienta que esperamos que se apruebe hoy, si no se define cuál es el candidato, cómo vamos a hacer el procedimiento para tomar esa decisión tan trascendental, donde este partido pueda que no defina quién es el próximo presidente, pero sí será determinante con respecto al resultado de las próximas elecciones.
¿Se descarta de plano la posibilidad de dejar en libertad a los congresistas para que apoyen al candidato más afín a ellos?
No, yo, Lucas, yo no la descarto. Sería la peor para el partido, después de semejante esfuerzo para lograr esa votación de casi 2 millones de votos, tomar una decisión ahora en la elección presidencial de dejar en libertad a la bancada, pues sería el último, la última decisión, la más perjudicial para el partido, que significaría que cada uno vaya de manera individual, quede disperso este partido entre distintos candidatos. A mí me parecería eso muy grave para el partido y esperemos que no pase. La opción es una de las posibilidades, pero yo espero que eso no se dé y que el partido llegue unido al candidato de su preferencia.
Doctor Iragorri, muchas gracias por atendernos y por la sinceridad en entender que las cosas tienen que cambiar, porque aquí hubo un mensaje clarísimo por lo que precisamente usted nos ha expresado. Mucha suerte en la conformación de su nueva bancada.
Gracias, Julio. Yo simplemente quiero agradecerle a todas las personas que presentaron su nombre a este partido, quienes votaron por el partido, y me enteré que anoche murió uno de los hombres más inteligentes del mundo, el señor Hopkins. Y él decía algo que creo que es válido hoy: hay que mirar las estrellas y no los pies. Hay que trabajar permanentemente y si encuentra el amor, cuídelo porque es un tesoro. Esos eran los tres principios del hombre más inteligente o uno de los hombres más inteligentes del mundo. En este partido tenemos que empezar a mirar las estrellas y no seguir mirando los pies y darle un mejor futuro a los colombianos.
Y sobre todo, ¿qué hacer antes de cruzar una calle? Doctora Iragorri, muchas gracias por atendernos.
A ustedes muchas gracias, un abrazo grande.
Lucas, si llegara a entrar al Corso, que es el que sigue, que se quedó colgado, que creo que tuvo un incidente un poquito antes de los días de elecciones, un incidente con alguien de la alianza, ¿con quién fue el problema? ¿Con uno de los decentes?
Sí, con Pernía.
Ah, con Pernía, que tuvo un problema. Si llega a entrar Corzo, entonces eso sería el número de votos que se le sumarían al Partido Conservador, porque las cuentas del Partido Conservador sin esos 70,000 votos cambian, ¿o no?
Sí, pero Julio, para empezar, digamos que el senador Corzo no es el que sigue en la lista, es Mauricio Delgado. Mauricio Delgado también senador, y después Heriberto Sanabria, el representante a la Cámara. Pero no, mire Julio, pasaría lo siguiente. En primer lugar, nos dicen que no hay posibilidad de plantear lo que decía Félix, y es que el partido renuncie a la curul y diga: no quiero posesionar a nadie. Tiene por ley que posesionar al siguiente en la lista de candidatos al Senado, según nos dicen.
Sí.
En la Secretaría General del Senado de la República.
Sí, claro, y por eso el doctor Iragorri decía era que no se posesionara, pero es que en este caso puede que no se posesione, porque puede tomarse una determinación antes, ¿no?
No, es que
y no creo que haya como...
Es un sistema perverso hecho por ellos mismos para cuidarse ellos mismos.
Pero en respuesta a su pregunta, se mantienen los votos, porque el número de curules se mantiene. Entonces ese sería, y el llamado a seguir en esa lista es el senador Mauricio Delgado, seguido de Heriberto Sanabria y después Juan Manuel Corzo.
Ya regresamos, esta es la W en segundos, María Isabel en segundos.